Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nuestra máquina del tiempo se detiene hoy en el año 2020, en los momentos más duros de la pandemia. Antes del boletín de noticias, oíamos a Vicente Valleeso o a Iñaki Gabilondo analizando la situación que vivía España, que vivía el mundo, como consecuencia del coronavirus. Vamos a poner ahora una voz femenina.
Hola, muy buenos días. Hoy les vamos a mostrar la desescalada, pero a vista de pájaro. Aunque la mayor parte de la comunidad valenciana, ya saben ustedes que sigue en fase cero, Gandía ya ha pasado a la fase 1.
Ana Rosa Quintana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Tengo la impresión de que fuiste una de las periodistas que dijo hace ya bastante tiempo, ojo con esto, que no es una simple gripe. ¿En qué momento fuiste realmente consciente de lo que nos venía encima?
Yo creo que nos empezamos a preocupar y, de hecho, Beatriz Archidona estuvo en los alrededores de Wuhan, estuvo desplazada allí, pero ya cuando pasó a Italia, aunque nosotros estábamos haciendo un seguimiento permanente de lo que estaba ocurriendo en China, cuando pasó a Italia, pues claro, ya nos dimos cuenta que esto se iba a extender por todas partes.
¿Lo del 8 de marzo aquí en España fue una inconsciencia o fue una temeridad?
Yo creo que fue una temeridad. No sé, yo creo que nadie de los, ni de los que fueron, ni de los que lo organizaron, se podían imaginar que íbamos a tener la situación que hemos tenido después, evidentemente. Pero ya estaba todo el mundo sobre aviso. La Organización Mundial de la Salud, ya había una epidemia. Quiero decir que no sé, creo que sus deseos de seguir con la vida normal, de celebrar el 8, que se permitieron otras cosas, partidos de fútbol, equipos que se fueron fuera, creo que no calibraron bien, y supongo que ahí falló alguien algo en el mundo científico, que era quien tenía que avisar más seriamente, y hubo muchos avisos.
Bueno, tú haces un programa diario en Telecinco en el que cada mañana te enfrentas a una audiencia de cientos de miles de personas. Hay días de que pasas el millón de telespectadores que se informan a través de ti, que piensan que si Ana Rosa lo ha contado, si lo dice Ana Rosa es verdad. ¿Cómo se gestiona ese nivel de responsabilidad?
Bueno, nosotros somos un equipo muy grande. Yo soy la comunicadora, estoy en comunión con la directora, pero hay una directora, hay una productora ejecutiva, hay 50 periodistas. Los programas se hacen entre todos, nos reunimos en equipo e intentamos contar lo que estamos viendo, intentamos contar lo que nos transmiten los ciudadanos. Hombre, hay a gente que no le gusta, como en otros momentos ha habido a otras, por ejemplo, a los gobiernos. Tampoco les gustaban cuando gobernaba el PP y hacíamos cada día un desahucio en aquellos momentos terribles de la crisis, pues ahora tampoco gusta, yo lo entiendo, pero nosotros como comunicadores tenemos la libertad, primero, de intentar buscar lo que interesa, lo que importa y la verdad de las cosas, y después nuestra libertad de expresión.
Evidentemente. Déjame que quiero pasar por un capítulo de tu programa que me gustaría que me explicaras, porque leí cosas tan contradictorias y yo reconozco que estaba viendo en directo el programa y tu estupor fue el mío y sentí lo mismo que tú sentiste, pero necesito a toro pasado una explicación tuya. Quiero decir, la tele es un altavoz donde todo se multiplica de una forma exponencial. ¿Por qué te cuento esto? Ana Rosa entrevista al presidente de una empresa que asegura que habían ofrecido test rápidos al gobierno, pero que no había tenido respuesta. Lo que apuntaba a ser todo un escándalo, dadas las circunstancias. Vamos a recordar.
Perdóname, esto es un escándalo.
Sí. Imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues obviamente, pues están obteniendo las pruebas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante, y ver como tu propio país, pues sigue de la forma pues estática y diciendo que es tan difícil conseguir esos materiales, o que no existen, o que no hay en stock en el mercado, o que es tan difícil irlos a comprar. La verdad que es una angustia también personal.
Oye, Francesc, ¿y en este momento es posible adquirir los materiales, los test?
Sí.
Esto pensé yo. Esto es un auténtico escándalo. Bueno, desde el gobierno, desde el ejecutivo de Pedro Sánchez, salieron al paso diciendo que ni Presidencia ni el Ministerio de Sanidad sabían nada de esta empresa. Y a partir de ahí el asunto se viraliza y empieza a crearse una enorme bola. Ana, ¿qué es lo que pasó?
Pues no pasó nada. Que nosotros buscábamos empresas que hacen test, por cierto, que hay bastantes. Este señor había salido ya una información en Expansión, concretamente en Cataluña, contando lo que mismo contó en el programa, había salido en RAC1 contando lo mismo que contó en el programa, había salido en Cataluña Radio contando lo mismo que había contado en el programa, no había pasado absolutamente nada. Sale en el programa y entonces empieza una campaña de desprestigio contra el programa diciendo que es un bulo. Mire, un bulo es una información que uno se inventa generalmente para hacer daño a alguien o a algo. Un bulo nunca puede ser una entrevista de un señor que tiene un CIF, una empresa, una dirección y que dice lo que dice en la entrevista. Que si ustedes eran buenos o eran malos, eso ya lo tienen que decidir el ministerio. Que el señor volvió a salir en el programa otra vez porque esa empresa existe. Y que luego, pues, ¿por qué se ha callado todo esto? Se ha callado todo esto porque luego han salido, pues, test falsos, mascarillas falsas. Y no digo a gobierno, digo también a muchas autonomías, porque han sido momentos muy difíciles. Lo que pasa es que contra nosotros, porque tuvo mucha repercusión, ha sido, bueno, y sigue siendo, ¿eh? Mire usted, primero vea la definición de bulo y después diga que algo es un bulo.
Uh-huh. Ahora que mencionas el verbo callar, ¿hay alguna información que te hayas callado por prudencia? ¿Alguna información que estas semanas te hayas quedado para ti?
Bueno, nos hemos quedado con muchas imágenes, sí. Y hemos tenido un debate, y ha sido un debate intenso, que además he trasladado incluso en directo, porque yo tenía un... Ángel, la directora, Óscar, el codirector, hemos tenido ese debate. ¿Estamos ocultando la verdad de lo que está ocurriendo? ¿Estamos ocultando las imágenes de dolor, de sufrimiento, de UBIs, de muerte, de féretros, que al final somos periodistas y tenemos que mostrar la realidad? ¿O somos un programa de mañana de televisión que llegamos a muchas casas, a muchas residencias, a mucha gente mayor, y mostrarle esas imágenes lo único que va a hacer es acrecentar su preocupación y su miedo? Nosotros optamos por no hacerlo.
Nos conocemos hace muchos años, eso es síntoma de que somos veteranos en el oficio. ¿Te afectan esas campañas?
Veterana. Menos que tú, digo, más que tú.
¿Te afectan esas campañas de acoso?
Hombre, no son agradables. Yo, mientras que sean opiniones a título personal, pues oye, eres una persona pública que estás todos los días en televisión y cada uno tiene derecho a expresar su opinión, si le gusta, si no le gusta. Hombre, ya cuando ya se da un paso más, pues me afecta más por mis compañeros. Por ejemplo, si que se diga en un medio que mi programa es una factoría de bulos, es que no me están insultando a mí, están insultando a 50 periodistas libres, jóvenes, buenos, ilusionados y que hacen bien su trabajo. Entonces, eso sí que me molesta más. Lo mío, yo ya llevo muchos años de profesión.
¿Tienes la impresión de que sacaremos algo de bueno de esta tremenda crisis?
Hombre, yo hubiera preferido no vivir, lo que quieres que te diga, sacar lo bueno de otra manera. Lo que pasa es que al final... pues habrá personas que aprendan cosas y otras que no, como siempre. Pero es mejor no haber llegado a esto.
Correcto. Ana, como siempre, gracias. Cuando te Muchas llamo eres tan amable que siempre me atiendes. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo y muy buenas noches a todos.
La pandemia frenó en seco nuestras vidas. Las competiciones deportivas no fueron una excepción. ¿Cómo reaccionaron a este hecho programas que estaban basados únicamente en este tipo de contenidos? La respuesta es adaptándose. Este es un magnífico ejemplo de esto que os cuento. Querido Paco González, director de Tiempo de Juego, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas.
Bueno, escucha, Paco, Tiempo de Juego 8 de marzo, escucha esto.
8 de marzo, feliz Día de la Mujer. A todas las oyentes y a todas las compañeras, feliz día, Andrea.
Gracias.
Feliz día a todos los oyentes, porque todos tenemos alguna mujer que mejora nuestra vida cerca. Sea la mamá, la mogli, la filla. ¿Verdad que sí, Gran Guas?
Oh, por supuesto, no se moriríamos nadie sin ellas.
Pues eso, feliz día para todos. Día de festejo y de fútbol y de deporte y de copas.
Este fue el comienzo del último tiempo de juego antes de que se decretara el estado de alarma en nuestro país. Una situación que tuvo muchas consecuencias, entre ellas la suspensión de todas las competiciones deportivas. Ciñéndome solo a eso, a lo deportivo, Paco, ¿alguna vez llegaste a imaginar que algo así sería capaz de detener toda esta poderosa maquinaria?
No, nunca, nunca. Iba a decir que ni en mis peores pesadillas, pero vamos, no dedico yo mis pesadillas a estas cosas. Pero no, que va. Puedes pensar que por un atentado terrorista se suspende una jornada, como ha pasado. Puedes pensar que las condiciones climatológicas hagan imposible que se juegue, yo qué sé, un día entero y hasta un fin de semana entero, pero tampoco ha llegado a pasar que yo recuerde. Pero no, una cosa de estas y que nos tenga todos en casa con los ojos como platos y deseando saber qué diablos está pasando, no, jamás.
El caso es que el jueves 12 de marzo la Liga anuncia que quedan suspendidas por el momento las dos próximas jornadas. A nivel de la radio, el contenido previsto para ese fin de semana en tiempo de juego se esfuma. No tenemos contenido. 15 horas de radio y algo habrá que hacer. ¿Qué ocurre en ese momento? Supongo que mantenéis una reunión con la dirección de COPE para decidir qué hacer. ¿Os llegasteis a plantear ceder la antena a compañeros de los servicios informativos? ¿Tenéis ya un plan B en previsión de lo que pudiera ocurrir?
No, la verdad es que nunca hubo un plan B para una cosa así. Directamente lo que hicimos fue preguntarle a la casa, ¿queréis que hagamos nosotros programación? Y a su vez la casa nos lo preguntaba a nosotros, ¿queréis hacerla? Nosotros entendimos que esto iba a ir para largo, no hacía falta ser muy sabio para adivinarlo, y que si desaparecíamos el primer día era muy probable que luego apareciéramos muy ocasionalmente y que eso no era hacerle compañía a los oyentes que tenemos de toda la vida. También entendíamos que la carga informativa iba a estar sobre todo entre semana y que el fin de semana se podría hacer algo más ligero, más liviano. No basado en el deporte, porque la verdad es que a nadie nos estaba interesando el deporte en ese momento, ni las pequeñas cuitas que se traigan entre la Liga, la Federación y todo esto. Esas cosas yo creo que hasta nos agotaban a los amantes del deporte. Pero sí con los protagonistas del deporte, que podían ser no solo los deportistas, sino nosotros mismos, es decir, cómo nos afectaba a cada uno de nosotros la cuarentena y qué estábamos haciendo. La casa lo vio bien, de repente el fin de semana empezó a tener una importancia informativa porque las primeras apariciones de Pedro Sánchez, que no eran precisamente pequeñitas, o sea, cortas, quiero decir, se producían en sábado o en domingo y empezamos a absorber ya todo el impacto de la actualidad. Lo hicimos desde el primer día, hacemos una especie de boletín informativo con las señales en punto y vamos asumiendo todo lo que los compañeros de informativos nos van diciendo. Rueda de prensa importante, pues ya está, ahí estamos. Más luego toda la red de corresponsales, puesto como esto es pandemia mundial, pues hay que estar en todos los sitios informando de lo que padecemos todos en todos los sitios. Y no había un plan B, no había un formato nuevo ideado, sino que fue surgiendo sobre la marcha. Bueno, digamos que la actualidad ya no era el Valencia o el Eibar o el Madrid o el Barcelona. La actualidad era sacar fotos fijas de lo que estaba pasando.
Bueno, pues le dais forma a este producto, tenéis claro ya lo que queréis hacer, el programa va rodando en la antena y eso también ayuda a ir componiéndolo. Y llegamos al sábado 14 de marzo, así comienza Tiempo de Juego.
¡Hola! Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número... No me acuerdo qué jornada venía. Pero bueno, iba a haber fútbol de primera y de segunda y de baloncesto y de Premier y de... Y no hay nada. Pero hay radio, la COPE y la radio siguen, afortunadamente. Bienvenidos hasta la una de la madrugada, un montón de horas de radio, iba a decir, y de deporte. Bueno, de deporte tenemos algo que contarles también. Aunque evidentemente todo... gira en torno al coronavirus.
Fíjate que pasas de entrevistar a preparadores físicos y médicos deportivos a virólogos, pasas de oír los mensajes de los oyentes a dar voz a protagonistas afectados por la pandemia, de escuchar análisis de fútbol a economistas, investigadores, de escuchar a los entrenadores, al presidente del gobierno. ¿Cómo afrontas y afronta tu equipo este nuevo reto?
Digamos que los periodistas, como los oyentes, tenemos un pequeño gran defecto, que es la curiosidad. El defecto es, por supuesto, entre comillas. Y hemos aprovechado esto para satisfacer buena parte de nuestras curiosidades. Cosas que no sabíamos y que hemos preguntado, pues como tú dices, desde epidemiólogos o virólogos hasta nutricionistas. Y cosas que no sabemos y que seguimos preguntándonos cada día. Tengo la suerte de que la redacción de deportes es numerosísima. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo se le ocurren historias humanas que contar o protagonistas que pueden ser llamativos para los oyentes. Y lo que hay que hacer es encauzar todo el caudal del curro de la redacción. El equipo del programa es un espectáculo. Supongo que todos nos pasa lo mismo y presumimos de nuestro equipo, pero yo el de Tiempo de Juego es que es un espectáculo. Es una idea tras otra, un protagonista tras otro. Tratamos además de tener una visión un pelín menos gastada, porque quiero decir que si un tema o un protagonista ha salido el lunes, es muy normal que al fin de semana ya llegue, como decimos en los medios, quemado. O sea, que ya se haya oído hablar mucho de eso. Entonces tratamos de tener un enfoque un pelín más a 3-4 días de plazo, no al instante. Y la verdad es que hay mucha gente que se ha asombrado pensando que el periodista deportivo era de cantar goles las gaunas. Yo es que creo que el periodista deportivo está incluso más hecho a la improvisación que cualquier otro, porque como le ha tocado trabajar sin guión o sin papeles escritos durante casi toda su vida, la improvisación y el buscar algo de repente, de la nada, casi que lo llevamos incorporados al ADN.
He leído una declaración tuya afirmando que es el momento más importante de tu carrera radiofónica. Estás hablando de uno de los tíos, Paco González, que su nombre ya forma parte de la historia de la radio en nuestro país. ¿Qué te ha llevado a hacer esa reflexión tan potente?
El hecho de que sea el momento más triste de la carrera de cualquier periodista deportivo que le toque hablar de esto. Quiero decir, nosotros veníamos preparados para contar emociones, de las buenas y de las malas, y acompañar en las alegrías y en las derrotas a los oyentes con sus respectivos equipos. Y veníamos preparados para informar y para darle ritmo al programa. Y venimos porque la fábrica de Pepe Domingo Castaño es así, preparados también para hacer una publicidad totalmente distinta. Bueno, veníamos preparados para muchas cosas. Lo que jamás habíamos pensado es que tuviéramos que hablar de cifras de muertos. Pero no un día, aisladamente. No es fruto de un mal accidente o de un horrible atentado. Es abrir cada día diciendo es el día del estado de alarma número tal, los fallecidos son tantos, los contagiados son tantos. Recuerdo que en los primeros días decíamos España está a punto de ponerse la segunda del mundo, se pone la segunda del mundo, como si fuera una clasificación. Yo hubo un momento en que dije, tengo que parar de decir esto porque parece que los muertos son, no quiero decir el tópico de solo números, pero parece que no son 378 muertos, sino, la verdad, son 378 familias destrozadas. Y para eso no está uno preparado, para estar informando de esto. Yo creo que no está preparado nadie, pero menos la gente de deporte, que solemos vender más ilusión y esperanza y alegría para el de la victoria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto, si pasa un día, es un día muy señalado de tu vida. Si pasa de un continuo y durante 2 meses y no sabemos lo que nos quedará, pues ya es el periodo más triste de tu carrera, claro. Something in the way she moves attracts me like no other lover.
Something in the way she moves. Paco González, director de Tiempo de Juego. Gracias y buenas noches, gracias.
Un beso gigante para ti y para todos.
Esto en en lo referente a la información deportiva. Pero vamos a dar un triple salto mortal. ¿Qué ocurrió en los formatos dedicados al entretenimiento? En la noche de Arjona, conocimos de primera mano cómo lo vivieron varios de los presentadores de la tele, de la radio musical más importante del país.
Hola a todos. ¿Qué? ¿Cómo va este confinamiento? Me imagino que después de tantas semanas regular, ¿verdad? Cada día te levantas de una forma distinta. Es normal. Hay días en los que todos nos levantamos pues un poco tristes. Hay otros días pues que te levantas cabreado, enfadado, indignado, irascible. También es normal. Hay días en los que mejor es no levantarse porque estás totalmente empanado. Lo más importante es que aunque estés enfadado, aunque estés triste, aunque estés empanado, al final de todo hay que sacar fuerzas y recuperar la sonrisa. Hay que seguir luchando, hay que quedarse en casa, hay que pensar que venceremos al virus. Así que mucho ánimo y fuerza a todos.
Querido Jesús Vázquez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches. Oye, cuando he empezado a escuchar la voz, digo, ¿cómo se parece la voz de Adolfo a la mía? Y claro, es que es un vídeo mío. Me he quedado un poco descolocado.
¿Qué tal estás hoy? ¿Empanado, luchador, triste, enfadado, cabreado? ¿Cómo te encuentras?
Mira, pues como creo que he pasado por todas las fases, como casi todos los españoles, casi todos los días. Esto va por ratos. Hay momentos en los que uno tiene más optimismo, más energía, más fuerza. Hay otros en los que se enfada con lo que pasa, con lo que ve o con las noticias. Hay otros en los que te dejas llevar por la melancolía y hay otros en los que directamente te tumbas en un sofá y te dejas llevar.
Hablemos de televisión. Poquito a poco estamos viendo cómo vuelven algunos formatos de entretenimiento, Pasapalabra, Operación Triunfo, Ahora Caigo, pero vemos también que vuelven de manera diferente. Por ejemplo, la ausencia de público en los platós, entrevistas a través de videollamadas. ¿Tú tienes la impresión de que algunas de estas cosas, por ejemplo, el tema de las videollamadas, puede terminar casi quedándose en la tele, o esto es de una elementalidad en términos de comunicación audiovisual que no contemplamos? O, por ejemplo, la ausencia de público en el plató, ¿esto para determinados formatos tienes la impresión que sin público perdería todo el encanto que tienen?
Yo creo que algunas cosas puede que vengan para quedarse, sobre todo en la televisión privada, por eso, porque al final las empresas de televisión privada son empresas y viven de los beneficios. Y si de repente descubren que se ahorran costes haciendo videollamadas en lugar de enviando equipos móviles a todas partes, pues a lo mejor aprendemos a hacer esa nueva televisión que técnicamente no tiene tanta calidad, pero resuelve la situación y el público, una vez que se acostumbra a algo, pues ya puede seguir haciéndolo indefinidamente, digamos. Hay otras cosas, como por ejemplo, yo hago muchos programas de talento. Es muy difícil hacer un programa de música, de gente cantando, una final. Yo me imagino, yo he hecho La Voz, he hecho Operación Triunfo, he hecho un montón de programas de talento. A mí me resulta muy difícil imaginarme una final emocionante de, yo qué sé, de La Voz Kids, por ejemplo, con los niños cantando y que no haya nadie aplaudiendo. Se me hace un poco, no sé, sin un plano de las familias, de la gente emocionándose, de la gente poniéndose en pie a aplaudir a alguien que demuestra un talento excepcional. Yo creo que el público, por ejemplo, en los platós volverá a estar.
En este momento, los ciudadanos van buscando mucha información. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo salimos? Pero yo tengo la impresión de que los programas de entretenimiento son absolutamente necesarios. Desengrasar esa cantidad de información y de contenidos que recibe un telespectador, o se engrasa con entretenimiento, o uno puede terminar loco, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y de hecho, te digo dos cosas, Adolfo. Una, yo lo practico. Yo pasé las primeras semanas de la pandemia pegado a la tele, viendo solo información. Información además a veces, de verdad, y esto lo digo de verdad, yo zapeo mucho y estaba todo el rato buscando, cambiando de canal, buscando nueva información, buscando nuevos datos, buscando nuevas opiniones, nuevos enfoques, que unos tertulianos, otros tertulianos, y al final acabé loco de la cabeza y además muy angustiado y muy estresado. Y entonces me di cuenta que es más necesario que nunca alternarlo. Yo, por supuesto, me parece bien que el ciudadano, no es que me parezca bien, me parece extraordinariamente bien y muy necesario que la ciudadanía se mantenga informada. Pero también creo que es muy sano desconectarse de ese exceso de información y cambiarlo. Yo no digo que tengan que ver programas de entretenimiento, pueden ver una serie, una película, leer un libro o lo que quieran, o pintar, pero es verdad que hay que desengancharse un poco del exceso de información que, insisto, muchas veces además viene cargada de opinión política. Entonces uno acaba un poco loco.
Ahora con 50 y muy poquitos, ¿qué tal te sientes? ¿Qué Jesús Vázquez ves en el espejo cuando te miras?
Pues mira, te voy a decir que esta crisis, esta tragedia por la que estamos pasando, también me ha servido, he tenido mucho tiempo para pensar en eso. Antes hablábamos de volver a aquel chaval de hace 30 años, cuando empezó todo esto, y de repente me he dado cuenta que a lo mejor es verdad que quiero retomar un poco, me veo en el espejo y digo, has trabajado mucho, ya has hecho casi de todo. La vida ha sido generosísima conmigo, es verdad que he tenido momentos muy duros y muy difíciles y que he remontado ese camino y he vuelto a salir adelante y de repente he dicho, a lo mejor es el momento de tomarse las cosas con un poquito más de calma, trabajar incluso un poco menos porque ya he trabajado muchísimo y tener más tiempo para mí, para mi vida y combinar eso, no sé, y me estoy dando cuenta de que la vida es algo más que hacer programas y ganar dinero y estar y empezar otro proyecto y otro proyecto y otro. A lo mejor es el momento de hacer un proyecto y parar una temporada y disfrutar de la vida y de los amigos y de la familia y el año que viene a lo mejor hacer otra cosa si surge y si no, pues no pasa nada, ¿no? Esta tragedia me ha hecho relativizar un poco las cosas. No pasa nada si te quedas unos meses en casa sin estar en la pantalla. No pasa nada porque lo estoy viviendo y me estoy dando cuenta de que no pasa nada.
Pues amigo mío, convierte en aliado al tiempo, porque convertirlo en enemigo es un pensamiento demasiado básico que no te lleva a ningún sitio. Jesús Vázquez, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
A ti, Adolfo, buenas noches.
Roberto Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Roberto, entre tanto lío de trabajo, no sé si tienes mucho tiempo para parar y tomar conciencia de la experiencia que estamos viviendo, porque lo que está pasando es muy gordo, ¿verdad?
Sí, lo hago, ¿eh? Y lo hago casi cada día. Yo creo que no somos conscientes de lo que está pasando todavía, ¿no? Y hemos tenido, pues desde el primer día, muchos expertos con papeles, como digo yo, documentados, y muchos todólogos, ¿no?, paseando por los platos de tele, pues dando su opinión, hoy doy una, mañana doy otra, ¿no? Entonces, al final, realmente no sabemos a qué mano agarrarnos para tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Muchas veces también la sobreinformación no es buena. Y ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, pues estamos abocados a algo que realmente no conocemos. Yo creo que, desgraciadamente, este virus se ha llevado a muchísima gente por delante. Parece que los datos ahora, ¿no?, dan la razón a que teníamos que hacer las cosas como se están haciendo, el confinamiento y tal, pero creo que lo peor está por venir, y hablo ya de la economía. Mucha gente, muchas criaturas, como decimos en nuestra tierra, pasándolo mal, que estaban levantando la cabeza un poquito antes de que pasara esto, y ahora ya muchos no tienen ni para llenar el frigorífico, ¿no? O sea, es grave. Y creo que lo que viene, no quiero ser negativo, porque yo soy un tío muy muy positivo y no me gustan los días grises, pero creo que nos tenemos que preparar para lo que viene y unirnos, ¿no? Ya no hay dos Españas, como dicen, yo creo que hay tres, ¿no? Están los de un color, los de otro, los que estamos ahí en medio, como diciendo, ni por estas nos vamos a poner de acuerdo.
Fíjate, dicen que un tío se come un murciélago en China y al final esa enfermedad termina afectando a un tío de dos hermanas o de Periana. Es tremendo lo de la globalización, pero por otra parte y por contra, esa sociedad del individualismo, ahora nos hemos dado cuenta que el vecino del quinto puede proporcionarnos salud o puede proporcionarnos enfermedad. Al final, todo está cambiando mucho. ¿Tú crees que hay cosas que están cambiando y que han venido para quedarse?
Yo creo que sí. Y mira, te vuelvo a decir lo del tren, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho. Y pasó después de los atentados del 11-S también, ¿no? Que ya esto vino ya para quedarse, para cambiarnos, ¿no? Ya nunca cogimos un avión igual, ¿no? los controles eran mucho más exhaustivos, era todo como, bueno, los líquidos, ¿no? Empezamos a tener una restricción con líquidos que nadie entendía y que todavía no se entiende, ¿no? Para muchos, ¿no? Porque 100 mililitros sí, a partir de 100 no, porque y puedo llevar varios botes y uno de 110 no. Entonces, sí, esto ha llegado para quedarse. Es verdad que luego el español, ¿no? Por cultura somos como de olvidarnos muy rápido de las cosas, pero creo que al que le haya cogido de frente esto no se le va a olvidar nunca. Y con esto te quiero decir que tendremos muchas más precauciones. Yo noto ahora, todavía estamos en ello, pero noto mucha desconfianza también por parte de la gente y es normal por el que tiene enfrente. Y lo has definido muy bien, ¿no? Por ese vecino que lo mismo te da perejil, que te puede pegar un virus que te lleva para adelante, ¿no? Entonces ahora es verdad que tenemos que volver a ganar ese terreno de la confianza, pero eso también tendrá que ser con esa seguridad que nos den, ¿no?, una vacuna o una buena gestión, claro.
Robert, de andaluz a andaluz, de compañero a compañero, da la impresión, algo más que la impresión, de que este está siendo tu momento. Aprovechalo, amigo mío.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Robert, gracias. Gracias.
Nada, muchas gracias.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Os voy a lanzar una pregunta a los cuatro, ¿vale? Que es la siguiente. ¿Qué es lo que nunca contó Lola Flores a la prensa?
Toñi Moreno, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal la familia, los seres queridos y la pequeña Lola? ¿Cómo va todo?
Pues mira, afortunadamente todo va bien. Mi madre es una campeona y está haciendo todo lo que le decimos, que es que está sola en Sanlúcar, en su casa. Y bueno, ahora va un poquito mejor porque ha podido ver a mis hermanas y tal, pero bueno, lo ha pasado mal la mujer porque los principios han sido duros para todos, ¿no? El de repente que te quiten la libertad de salir. Y ha sido durísimo para todos. Lola creciendo por momentos, así que nada, en casa, que es lo que toca.
Toñi, es evidente que ser madre en confinamiento no debe ser nada fácil. Además, no se tiene experiencia, por tanto, está siendo inédito para vosotras. Tampoco lo es trabajar en confinamiento. En la radio lo tenemos relativamente fácil gracias a la simplicidad de nuestro soporte y al trabajo de los técnicos. Pero en tu caso, ¿cómo se hace tele de entretenimiento en confinamiento? Ya no me refiero solo desde el punto de vista técnico, sino incluso desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Hacer trabajo de entretenimiento, soltar buenas vibraciones en un momento tan complicado, con tantos miles de muertos, con tantas malas noticias, ¿esto cómo se sobrepone uno?
Pues mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo empecé el confinamiento y me quedé sin trabajo. O sea, pues tú sabes que nosotros somos en el régimen casi de artista, ¿no? Si trabajas, facturas, si no trabajas, no facturas. Yo he pasado de tener tres programas, uno en Telemadrid, otro en Canal Sur y otro en Cuatro. Yo soy plantilla de Mediaset y ellos me permiten hacerlo, y he pasado a no tener nada. Mi mujer se ha suspendido hasta nueva orden y en mi casa. Entonces, en mi casa con mi niña. Primero no podía salir. Bueno, hemos tirado mucho de las redes sociales, de el Instagram y de para comunicarnos, para hacer live, hacer directos. Yo hubo un tiempo que empecé a hacer conversaciones, mantener conversaciones, y todo el mundo, no sé, hemos tirado por ahí, ¿no? De hecho, fíjate, Rosana, la cantante, hizo un maratón de 24 horas para ayudar a Cruz Roja y fue un espectáculo televisivo. Y ella está confinada en Colombia porque le pilló allí, está grabando un programa de música, le pilló allí, y desde allí, pues, a todo el mundo. O sea, esto ha cambiado de la noche a la mañana, y esto va a cambiar también para nosotros, para los que hacemos entretenimiento. O sea, la tele es otra cosa, ¿no? Y ahora se ha hecho tele con lo mínimo, o sea, con una persona en un plató y todos los demás han sido conexiones desde sus casas, ¿no? La tele desde casa. Eso, primero, ha hecho que veamos otra posibilidad de comunicarnos, que al final es de lo que se trata, de comunicar y de entretener, y para entretener y comunicar lo que tienes que tener es contenido. El medio es lo de menos, buscaremos el medio siempre, puede ser a través de la tele, puede ser a través de una red social, puede ser a través de un móvil, encontraremos el medio, pero lo importante es llenar de contenido, ¿no? Pero bueno, muchos de mis compañeros han seguido trabajando desde casa, utilizando pues la videoconferencia, han salido muchas aplicaciones como Zoom, como Google Duo, el Skype, que de toda la vida, que nos está permitiendo salir al mundo desde la propia casa. Y la diferencia, me estoy enrollando mucho, pero creo que la diferencia entre la tele haciéndola en la tele y la tele haciéndola en tu casa quizás sea un poco los medios y la vibra y tal, pero al final de lo que se trata es de entretener, ¿no?
El comunicador de entretenimiento tiene que no perder de vista que está ahí para intentar sacar de una realidad apesadumbrada y con tintes grises a quien está viéndote en la tele o a quien te está escuchando en la radio. ¿Esa sería la principal obligación, ayudar a evadirte de la realidad?
Yo creo que ahora, el otro día estaba hablando con gente de Canal Sur, ¿qué hacemos, no? De contenido, ¿qué hacemos? Incluso con un compañero que creamos formatos, y yo pensaba, ¿qué quiere la gente ahora, no? ¿Qué va a necesitar la gente? ¿Qué necesito yo, no? Que soy gente. Yo creo que cuando acabe esto, yo quiero divertirme, quiero entretenerme, quiero que me cuenten cosas positivas o por lo menos que me enseñen el camino hacia el fin de esto.
Te mando un ave lleno de besos. Gracias, bonita.
Beso,
buenas noches.
Un beso.
Hasta siempre, Toñi. Gracias.
Adiós, lindos. Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Yo estoy deseando volver, ¿sabes? Lo que pasa que también un poco de incertidumbre porque no sé cómo va a ser, ¿sabes? No sé si vamos a poder tener público, si no lo vamos a poder tener, pero desde luego lo que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas por ver a mis niños del Kids, por ver a los adultos, a los mayores.
Eva González, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, encantadísima de estar aquí a vuestra vera.
Corrígeme si me equivoco. Me cuentan que estabas en Madrid a principios de marzo, pero que consigues marcharte con la familia a tu pueblo de Sevilla, a Mairena del Alcor, antes del estado de alerta. ¿Hay algo de cierto en eso o no?
No, yo no sabía ni que iba a haber estado de alerta ni nada. Yo llevaba como 2 semanas en Sevilla porque justo habíamos terminado de grabar toda la parte de la voz de asaltos, batallas y todo. Entonces ahí siempre tenemos un pequeño parón porque cambiamos plató. Siempre cambiamos, lo ponemos como más espectacular, hay más gradas, hay más público, y justo nos pilló en ese parón. Entonces yo cada vez que tengo un huequito, pues tiro para abajo.
Correcto.
Entonces me pilló aquí en Sevilla.
¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo lo lleváis en casa?
Bien, nosotros la verdad es que somos bastante caseros, entonces no tenemos problema en cuanto al estar en casa. Lo que sí que es verdad que, bueno, al final, pues, está claro, ¿no? Si uno se fija solo en que está en casa, pues se hace duro. Si uno se fija que está en casa por una fuerza mayor y, pues, sobre todo, ¿no?, por un bien común también, pues, oye, es que es lo que hay que hacer.
Esta noche me reúno, bueno, yo creo que con las grandes estrellas de la comunicación. Desde luego no están todos los que son, pero desde luego los que son sí que están esta noche aquí. Toñi Moreno, Jesús Vázquez, Roberto Leal. Fíjate, hablamos de entretenimiento cuando en este momento hay una extraordinaria demanda de información. ¿Tú crees que en una situación incluso como esta de emergencia sanitaria, el contenido de entretenimiento es tan fundamental como el contenido informativo?
Estoy completamente convencida de que sí, Adolfo, porque no podemos, creo que por salud mental, ¿eh?, no podemos estar 24 horas al día informándonos sobre el coronavirus, porque al final tanta sobreinformación creo que llega un momento que psicológicamente te puede afectar, ¿no? Porque además ahí todo va cambiando minuto a minuto y es como muy... Yo creo que hay que elegir un momento al día para informarse, para saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación y luego intentar seguir más o menos con tu vida normal, muy entre comillas, porque nadie está así en estos momentos, pero sí que entretenerte, reírte, disfrutar, y yo creo que el entretenimiento en este momento es tan importante como la información, de verdad.
Uh-huh. Fíjate, los que te seguimos en la tele, yo creo que coincidimos todos que estás tocada por ese halo que probablemente tiene mucho que ver con el sol, con el carácter andaluz, de una persona positiva, una persona siempre adelante. Cuando ves hoy un informativo y ves y te enfrentas a la realidad de tantas decenas de miles de personas contagiadas, tantas decenas de personas que han fallecido, ¿qué se te pasa por la cabeza, Eva?
Pues a mí se me pasa lo que se le pasa a todo el mundo, Adolfo. Yo, al final y al principio, ¿no? Yo soy una persona más, un ciudadano más de este país, al que le duele mucho su país y sobre todo le duele la gente que hay en su país. Y eso es así. O sea, sea, yo no soy nadie especial. Yo me acuesto y me levanto como todo el mundo y hago lo mismo que todo el mundo. Lo que pasa es que tengo un trabajo distinto, pero eso no hace que tú tengas una piel distinta. Tu piel es la misma y tus sentimientos son los mismos. Y ver esas atrocidades que están pasando en el mundo en estos momentos y cuántos familiares hay que han perdido a un ser querido y no pueden ni despedirlo. Imagínate, yo, por desgracia, perdí a mi padre hace mucho tiempo, bueno, tampoco tanto, ¿no? Hace unos años perdí a mi padre y yo solo de pensar que no hubiese podido agarrarle la mano en ese último momento, estar con él hasta el último suspiro, poder enterrarlo, poder darle el último adiós, rodearme de la gente a la que quiero en ese momento y que necesito en ese momento para que me den un abrazo, para darlo yo también, ¿no? Para esa comunidad que todos necesitamos. A mí se me eriza la piel, o sea, se me entra como un poco de ansiedad y todo porque digo, madre mía, qué duro, ¿no? Y qué pena que nos haya tocado vivir esto, pero bueno, al final no es culpa de nadie y todo es la situación que nos ha tocado vivir y ya está, pero en cuanto a lo que me preguntas de sentimiento, yo creo que es lo que piensa todo el mundo, ¿no?
Eva González, señora, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, muy buenas noches a todos los oyentes.
Este sonido y esta sintonía seguro que te suena. Más nombres propios que nos deja la pandemia del coronavirus. No podía faltar el himno oficial de esta crisis.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Y qué bonito es. Con independencia de las veces que lo hayas oído, a mí me sigue sonando muy fresco. Es sin duda el himno oficial de esta pandemia en nuestro país, en España. Una extraordinaria y acertadísima iniciativa de los compañeros de Cadena 100, la emisora musical del Grupo COPE. Queridísimo Javi Nieves, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido Adolfo? ¿Qué tal?
¿Cómo y en qué momento del confinamiento surge la idea de crear esta versión musical del Resistiré?
Pues después de unos días, porque los primeros, ya te digo que fueron de shock. Los 3-4 primeros días que nos vinimos a casa no sabíamos cómo reaccionar. Pero ya no solamente que supiéramos cómo reaccionar o qué hacer o qué dejar de hacer. Es que los 3-4 primeros días pensábamos que ¿para qué haría falta en España una emisora musical? Yo sinceramente me lo planteaba y yo decía, ahora mismo, ¿para qué? No hacemos ninguna falta. Vámonos a casa, vamos a callarnos, porque ahora lo que hace falta es la información. Y tardas unos días en darte cuenta de que lo que hace falta también es una manera de salir de todo, de quizá de la realidad, de escapar de la realidad, de animarte de alguna manera. Pero eso es después de unos días, ¿eh? Porque al principio empezábamos a hacer el programa, Adolfo, que nosotros que tenemos el teléfono que se cae de llamadas, los 3-4 primeros días no sonaba el teléfono, no se nos ocurrían temas de los que hablar, no sabíamos por dónde salir, qué hacer. Y de repente dijimos, mira, vamos a buscar una canción que nos levante el ánimo, una canción que... Y a nuestro compañero Jordi Cruz se le ocurrió proponer la canción Resistiré como himno. Pero así, en un mail, lanza un mail a todos los compañeros, oye, se me ocurre poner esta canción, que pongamos todos esta canción. Yo, con esa visión que tengo muchas veces de las cosas, le dije, tú estás tonto. Una canción de los años 60. Le dije, no, esto es un error. Y me equivocaba rotundamente, una vez más. Porque era una canción que parecía que estaba hecha para este momento. Por lo que decía, porque luego te pones a mirar la letra, y es que realmente expresa lo que dice ahora. Pero nos seguía apareciendo a todo el equipo una canción que sí, la gente había aceptado como un himno, se empezaba a poner, pero a todos nos parecía que era una canción que necesitaba actualizarse porque sonaba muy antigua. Así que nos pusimos a llamar a artistas y nos propusimos actualizar la canción. Y lo primero que haces, antes de pensar qué voces pueden estar o dejar de estar, es quién puede hacer con los mimbres que tenemos, que es que todo el mundo está en su casa, ¿quién puede hacer algo que suene bien y quién puede ofrecer algo de seguridad, una versión bien hecha? Y se nos ocurre pensar en Pablo Cebrián, que es un tipo al que tenemos mucho cariño en la casa. Hemos hecho ya varias cosas con él, le conocemos, es un tío que ha trabajado... Pues mira, ahora mismo todos los artistas quieren trabajar con él. Sergio Dalma, Bisbal, Manuel Carrasco, porque sabe utilizar muy bien las guitarras, por ejemplo. Huye de toda la parte reggaetón, de toda esta parte electrónica un poco más. Huye de ello, pero sus discos suenan modernos y actuales y pensamos en él. Así que Javi Llano le llamó, le propuso hacer esta versión y no lo dudó ni un minuto el tío. Se lanzó con un entusiasmo desmedido.
Oye, y la logística fue muy complicada porque, claro, ya tenemos el germen del proyecto, cómo surge todo. Esa etapa en la que hay que llamar a artistas, algunos supongo que diría que no, y ahora debe estar tirándose de los pelos, ¿no?
Mira, no, a ver... Eso fue todo. Luego surgió todo muy rápido, porque esto fue cuestión de, si hablaba yo de 3 días de shock, esto surge el cuarto día y en una semana estaba hecha la canción, una semana y media. O sea que fue todo, a partir de ahí fue todo muy rápido. Lo primero, pues eso, llamar a los músicos, que no fuera una canción hecha solamente por vocalistas conocidos, sino que también tuviera músicos de categoría. Y de eso se encargó Pablo. Ahora, de los cantantes, pues nos encargamos nosotros. Así que nos liamos a mandar mensajes a todo el mundo. No hubo nadie que dijera que no. Hubo gente que no contestó. Los que no están. Los que no están, no, porque llamamos a todos. Pero hubo gente que desde el primer momento... Mira, yo tengo por aquí los mensajes, las respuestas. Por ejemplo, te voy a poner la respuesta de Bisbal. Cuando le mando un mensaje, él no me dice ni que sí ni que no. Me responde esto por WhatsApp. Mira.
Resistiré, resistiré. Venga, Javi, te mando un beso fuerte.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
Hizo falta decir sí, no, nada. No hizo falta nada. Con eso valía. Con eso valía. Rosalén, por ejemplo, te voy a poner el mensaje que me manda ella. Cuando le digo que si quiere participar, ella me responde lo siguiente. Escucha, mira.
Hola, Bonico. Pues aquí estoy encerradita en Valdemorillo, en casa. Pues yo quiero participar, claro, por supuesto. La duda, esto, claro, lo tengo que comentar con la discográfica.
Primer punto.
Luego, yo aquí en casa no tengo cómo grabarme.
Eso fue lo mejor, ¿no? Porque ahí es cuando empieza a ponerse en marcha toda la creatividad. A ver, ¿cómo hacemos esto? Porque hay gente que no puede grabar en casa.
¿Cómo se graba? Porque, claro, tiene extraordinaria calidad musical. El vídeo es absolutamente homogéneo en iluminación, en los ambientes. ¿Cómo se consigue eso?
Pues mira, Pablo lo que hizo en ese momento fue mandarle a todo el mundo un vídeo contando cómo se tenía que grabar esto.
Qué bueno.
Entonces, pues él manda este vídeo a todos los artistas, mira.
Bueno, aquí les voy a explicar cómo grabar con este cacharro la voz. Nada, lo primero, encenderlo. En el lateral ves que tiene ahí el on. Tiramos hacia abajo durante un segundito y ya se enciende. Yo dejaré esto preparado, la entrada 1 y 2 ya habilitada para grabar.
Bueno, como ves, estaba todo preparado como para tontos. O sea, es decir, no solamente ese aparato que se mandó en taxi de casa en casa, sino que iba con un kit de limpieza para que todo el mundo, una vez que utilizara este grabador, lo pudiera limpiar, cambiarle el capuchón al micrófono, utilizarlo con guantes y mandarlo de una forma segura a otra casa, porque, claro, tenía que llevar una ruta de casa a casa, por ejemplo, Melendi, por ejemplo, quería ir al estudio. Y Melendi nos dice, oye, yo quiero grabar esto, pero además es que no aguanto más en casa, esto para mí es trabajo... firmarme, por favor, un certificado de que voy a trabajar y voy al estudio. Y entonces ya estaba hecho todo, el certificado, todo firmado, todo hecho, para que, claro, era su trabajo y tenía que ir a grabar. Hasta que lo vio su mujer y le dijo, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Tú de casa no te mueves. De casa no te mueves. Así que tuvimos que mandarle a Melendi también este material, este grabador de emergencia para que pudiera seguir grabando.
Es decir, ¿cada artista eligió el lugar, la escenografía de su participación?
Sí, sí, es que son sus propias casas. Todos están en el salón de su casa, en su pequeño estudio, pues Rozalén en Valdemorillo, Melendi en su casa en el sótano, Bisbal igual, o sea, cada uno en su casa mandó la grabación en distintas tomas.
Me decías, entramos en la paranoia de pensar, ¿y qué carajo hace una radio musical en un momento como este? Somos material desechable, pero de pronto, como siempre, la creatividad se impone y aparece un fenómeno como este, el himno de la pandemia en España. Gracias por abrirme tu teléfono, esos pequeños secretos, y como siempre, gracias por tu tiempo.
Un abrazo fuerte, Adolfo.
Aquí ponemos el punto y final a este especial que también para nosotros es el último programa de la temporada. Por tanto, la semana que viene abriremos nuevos contenidos. Hemos trabajado durante el verano en crear ideas nuevas, cosas nuevas que te puedan ayudar, ¿cómo diría yo? Acompañarte, eso es lo que queremos, en el trabajo, en el estudio, en el insomnio. Las primeras horas del lunes seguirán siendo un tiempo que vosotros y nosotros compartiremos. Y permíteme que esta noche te presente la musiquita con la que cada lunes nos vas a recibir a través de tu receptor, bien sea a través de un teléfono, de un ordenador o de un viejo aparato de la radio. Decimos adiós a esta sintonía y vamos a presentarte la que será la sintonía de la temporada que viene. Confío que te guste tanto como nos ha gustado a nosotros. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de La Noche de Arjona, en este caso, temporada 2021-2022. ¡Hey! Espero que te guste tanto como a nosotros. ¡Feliz semana!